Siempre llueve los viernes, acá estamos en el tiempo que nos toca, un programa que hacemos todos los viernes en el espacio de Desatormentándonos. ¿Cómo andas, Mariano?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo te va?
Bien, bien, acá andamos.
Bueno, agregamos los medios de comunicación.
El teléfono, que es 4, el teléfono que es 453-8250 y tenemos un correo electrónico del programa.
El correo electrónico de la radio es futurofm@hotmail.com y el del programa, el tiempo que nos toca, @gmail.com.
Y hoy vamos a estar hablando de la FLIA.
Tenemos acá un par de compañeros que nos vienen a acompañar justamente para comentar. Participaron en la organización.
Sí, ¿qué tal? Yo me llamo Facundo Arata, soy poeta. ¿Y vos?
Yo me llamo Otero. En realidad no tengo otro nombre, me llamo Otero y hago encuestas a los chicos del colegio. Y pues, pertenezco a Olga Vázquez, que está en 60, 10 y 11. Hoy me escapé del trabajo para estar aquí con todos los radioescuchas.
Bueno, los invitados que se han presentado de manera cruzada, podemos decirlo, van a estar acompañándonos hoy viernes para hacer un poco la crónica de la Feria del Libro Independiente y Autogestivo, así se llama, que se realizó el sábado pasado en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, y seguramente estaremos debatiendo sobre algún otro tema más en relación todo a la FLIA. Bueno, vamos a escuchar algún audio que se hizo en esa oportunidad.
Somos FLIA La Plata, vamos a empezar la primera FLIA de La Plata.
La FLIA, Feria del Libro Independiente y Alternativa, amiga, autónoma, anárquica, autogestionada, demás.
Y nos parece que este es un espacio piola para el escritor independiente que por ahí no puede editar sus libros, que ya sabemos que los grandes empresarios lo utilizan como mercancía más que como una herramienta de conocimiento, de socialización de conocimiento.
Mucha gente que edita solas, por supuesto, una revista, edita un libro, grupos editoriales que por ahí se juntan y editan, hacen un par de publicaciones, músicos, poetas, cineastas.
Nos parece importante apoyar la producción alternativa.
Gente que financia sus propias publicaciones, el cuello de botella que es donde, cómo lo difundo. Y esto viene bárbaro, ¿viste? Para toda esa cultura alternativa y autogestionada que se genera en la ciudad. Esto se hace sin ningún subsidio del Estado y sin ningún sponsor privado. Esto se hace igual que como hacemos los libros, así de manera autogestionada, ¿viste? Juntando fondos.
El acceso para que la gente pueda conocer cosas que no estén dentro de los canales habituales de circulación.
En principio la idea era traer aquello acá a La Plata, ¿viste? Y después, bueno, fuimos viendo que lo mejor sería generar eso acá, es decir, un grupo acá, es decir, generar la FLIA de La Plata.
Superó las expectativas en cantidad de puestos, en cantidad de gente que rondó alrededor de todas las actividades. Y bueno, obviamente, o sea, si vos me preguntás qué sensación tengo, y tengo una sensación de plenitud y felicidad absoluta colectiva.
Escuchamos ahí algunas voces de gente que estuvo circulando y además que estuvo organizando la Feria del Libro Independiente y Autogestivo el sábado pasado en La Plata. Bueno, acá decíamos que teníamos dos invitados que nos podían comenzar a contar de qué se trata esto de la FLIA.
Bien, bueno, básicamente la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Alternativa, Autogestiva, Amiga y todo lo que le podamos sumar, es una feria que, digamos, se venía haciendo en Buenos Aires desde hace varios años. De hecho, van por la edición número 12 en Buenos Aires y surgió a partir de, digamos, de una feria que de alguna manera se hacía paralela, digamos, a la Feria del Libro tradicional que se hace por las grandes editoras. Uh-huh. Y se hacía afuera de la Feria del Libro, donde posteriormente empezó a tener cierta relevancia, digamos, la actividad empezó a independizarse de eso, o sea, de ese efecto, si se quiere, contra la feria, digamos, comercial, y empezó a autogestionarse en espacios ocupados, espacios que tienen algún carácter de lucha, apoyando esas luchas y a su vez, o sea, tomando las luchas que del lugar que donde se hacían las ferias y, ¿cómo es?, y trabajando alrededor de puesteros y editores independientes y diferentes expresiones culturales que se manifestaban en cada feria.
Sí, básicamente es eso. Lo que más o menos intenta hacer es un acto relativamente contracultural. Es decir, contracultural porque la cultura últimamente, lo que llamamos cultura, está muy asociada a las instituciones políticas, ¿no? A municipalidades, a fundaciones que dan cierto dinero. Y lo bueno que ha tenido esta FLIA y otras, las otras FLIAs, es que no existe ningún apoyo de ninguna institución, bien o mal, ¿no? No siempre eso tiene que ser negativo. Y lo interesante es que la FLIA apoya a otro lugar que necesita ese apoyo popular, que tal vez no lo puede conseguir de otra forma, como fue en el caso del INPA.
Eso iba a preguntar, hasta ahora en Capital, ¿en qué lugares fue
realizada? En general el criterio ha sido eso, el INPA, que digamos que es una fábrica recuperada, que el gobierno de Buenos Aires, digamos el gobierno pro de Buenos Aires, está intentando cerrar todos los espacios que desde el 2001, incluso antes, hasta la fecha, se habían recuperado, habían adquirido otra tonalidad, digamos, se habían abierto asambleariamente, autogestivamente, espacios culturales, espacios de trabajo. Uh-huh. De diferentes expresiones que, digamos, trataban de generar, digamos, lazos sociales de otra manera, digamos, de manera no capitalista, etcétera. Y, bueno, en el caso del INPA, digamos, o sea, están todos en peligro, digamos, todos esos espacios que se habían generado desde antes del 2001 hasta la actualidad, son espacios que corren el peligro de ser cerrados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la gran mayoría, ya van como 15 espacios de esas características que han sido cerrados hoy día, digamos, por el gobierno de Macri.
Uh-huh. Y ese estilo de feria es la que luego se traslada acá a La Plata. ¿Cómo sucede
la,
eso?
¿Cómo se da? La FLIA llega acá.
Contagio.
Porque alguno de los integrantes de esta FLIA, entre ellos alguno de los integrantes de la editorial a la quien represento, que es Morosofos, más otras personas, fueron a la FLIA como a cualquier hijo de vecino platense.
Y fuimos a la FLIA y vimos.
Así mismo, eso mismo me dijo Poli, con la misma voz. Fueron y bueno, empezaron a contactarse con la gente de la FLIA. La gente de la FLIA le preguntó de dónde eran. Bueno, dijeron que eran de La Plata. Entonces se empezó a pensar la idea de hacer una FLIA todavía muy chiquito, ¿no? Una mesa de café. Che, ¿podremos hacer la FLIA en La Plata? Allá, ahí en la 60, le cortamos una calle a Lac o Bruera. No me acuerdo en qué año fue esa discusión, pero bueno. Suponiendo. Entonces, a través de una fiesta que hace un tiempo atrás hicimos los de la editorial, que fue una reunión de poesía donde se juntó mucha gente, invitamos a gente de la FLIA Capital que vinieron, les gustó lo que estábamos haciendo, ahí se contactaron con los muchachos de LOLGA. Los de LOLGA propusieron el lugar, y desde ese momento, el día siguiente, que fue el 2 de mayo, se empezó a pensar la FLIA seriamente en la ciudad de La Plata, donde se empezaron a hacer reuniones, a invitar a gente. Era abierto, podía participar cualquiera, era horizontal, es decir, a todos se los escuchaba, y así fue creciendo, tomó forma, le crecían las patitas y salió a correr.
La asamblea, digamos, o sea, desde mayo al mes ya la asamblea era de 20 personas, y terminamos las últimas asambleas, digamos, previas a hacer el evento de la FLIA, digamos, el 12 de septiembre pasado, eran de 60 personas. Y lo interesante de eso es que la energía que generó eso y el nivel de energía que generó, digamos, de participación y todo eso, hizo que cada una de las comisiones que se constituyeron para organizar las actividades por áreas temáticas y ese tipo de cosas, se hicieron con un nivel de seriedad, digamos, no en el sentido de que trabajamos con la cara fruncida, sino en el sentido de hacer las cosas bien. De hacerlo, de organizarlo, de tener objetivos claros y llevarlos adelante, digamos. Y en ese sentido creo que la expresión de lo que se vio el sábado logró parte de los objetivos que nos habíamos trazado a la hora de hacer la primer FLIA en la ciudad de La Plata.
¿Cuáles eran
los objetivos?
Claro. Y los objetivos eran, bueno, por un lado, hacer una FLIA propia con características propias de quienes habíamos estado organizando eso, o sea, de los grupos editoriales, de los artistas que se habían autoconvocado, digamos, a organizar la actividad, y tenía que ver con, básicamente, lograr que instalar, digamos, un grupo organizador que organizara la FLIA, que es un grupo abierto, que se sigue reuniendo, que de hecho ayer tuvimos la reunión de evaluación, digamos, de cómo se había generado la actividad, y tratar de que viniera la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de puestos posible, y levantar, digamos, o sea, como hace FLIA Capital, levantar las banderas del lugar donde vamos cada vez que se va a algún lugar. En este caso, bueno, yo soy militante del Frente Darío Santillán, digamos, y milito en la parte cultural, o sea, lo que se denomina arte al ataque, justo en el Olga estamos luchando, digamos, en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, estamos luchando por la expropiación definitiva del espacio, digamos, es un espacio que viene creciendo mucho, digamos, a lo largo de los años de lucha para garantizar, digamos, lo que fue la ocupación, y ahora estamos luchando para que la expropiación sea definitiva. Y bueno, la FLIA levanta esas banderas, digamos, y como en el momento en que vayamos, digamos, al Galpón de Tolosa, levantaremos las banderas de ocupación que tiene el Galpón
es
de
el
Tolosa.
Próximo lugar, ¿no?
Es el próximo lugar, se va a hacer en noviembre, a mediados de noviembre, estamos discutiendo todavía la fecha exacta, pero sí, ya podemos anunciar que va a ser en noviembre.
Bien. Bueno, vamos a escuchar algunas otras voces que estuvieron ahí presentes el sábado y seguimos charlando sobre esta Feria del Libro Independiente y Autogestiva.
Empezamos en mayo con reuniones acá en el Olga. La primera reunión fuimos 6, la segunda fuimos 14, la tercera 22, después ya eran 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico. Bueno, la última fue la de este lunes, que fuimos 60 y pico, ya no entramos ni en el auditorio.
Son espacios ocupados, resignificados y puestos de manera colectiva, digamos, a trabajar para generar desde lo cultural un cambio, digamos, y aportando, digamos, a los cambios que queremos dar en todas las esferas de nuestra existencia.
Cada cual se fue ubicando donde más le gustaba y nadie, viste, vino a decirle, bueno, tenés que hacer esto, tenés... Cada cual desplegó sus energías y sus voluntades de una manera bastante contagiosa y original.
Es importante que nos unamos y que nos apoyemos entre todos para cada vez más hacer escuchar este tipo de voces.
Una actividad como la de hoy genera mucha referencia en torno a lo social, que hace que la gente en general, digamos, empiece a apoyar que espacios como estos no deben jamás ser desocupados por la fuerza ni por lo legal. Esto es un espacio legítimo que gestiona y activa cultura continuamente, incluso a niveles que el Estado no puede generar.
Se están generando vínculos muy lindos y además es un rompecabezas que se va armando solo por el momento, ¿viste? Porque, por ejemplo, hay un pibe que vino con un disco recién grabado, otra piba que era de Arte de Ataque Bellas Artes le hizo el diseño y otro pibe que tiene imprenta le imprimió las tapas, ¿viste? Y siente, es decir, acaba de salir algo más que la FLIA incluso, ¿viste? No sé si una cooperativa de editores, ¿viste? Algo más va a salir, ya está saliendo, no sé qué va a salir, ¿no? Tampoco lo dirigimos eso, qué va a salir, sale solo, pero inevitablemente nos estamos juntando gente que nos necesitamos y juntos llevamos adelante cosas como estas que son bárbaras porque nos sirven a todos, difundimos lo que hacemos, nos contactamos con otra gente que hace otras cosas y sobre todo nos divertimos, la pasamos bárbaro, es un lugar de encuentro y de ajite y de convivencia y de alegría. Eso está bueno, combinar la militancia, el activismo con la alegría, con el disfrute, está bárbaro.
Ahí escuchábamos entonces a otra gente que estuvo pasando por la FLIA. ¿Pueden contar un poco cómo se dio, qué grupos estaban participando en este proceso de organización que estaban comentando?
Bueno, en sí...
Este largo proceso, ¿no?
Grupos eran muchos y a la vez había gente de su casa que terminaba de hacer sus tareas.
Gente de su casa.
De la casa a la FLIA y de la FLIA a la
casa.
Como
decía el general.
Era eso, sí. Obviamente.
No, gente que no estaba afiliada a ningún grupo, que se enteró porque le llegó el mail de invitación o porque alguno conocía a alguno de un grupo y le dijo vení, participá, qué sé yo. Y venía y daba su opinión, ayudaba, se metía en una de las comisiones. Pero a la vez había grupos, había editoriales, había bandas, artistas, músicos, había fotógrafos, había gente de bellas artes, gente uh-huh. dedicada al cine, había editoriales como la que yo represento, que es Morosofos.
Uh-huh. Y en ese caso, el tema de las editoriales, ¿qué es lo que diferencia a estas editoriales participantes de la FLIA de las que pueden participar en una feria del libro tradicional?
En realidad, son editoriales pequeñas, uh-huh. qué sé yo. Losada, no creo que venga Jacinto Losada.
Claro.
No, porque no, sí. No le gusta esas cosas, pero
además tampoco, digamos, el espíritu, por lo menos que queríamos trasladar, era la cuestión de que, digamos, el marco, digamos, de quiénes podían poner un puesto, que tenía que ver con aquel que hace su libro artesanal, hasta aquella editorial, digamos, que se autogestiona, que trabaja sin explotación de sus trabajadores, digamos, o sea, ese es el arco, digamos, en el cual uno puede ir y poner un puesto, más allá de que nosotros no andamos con un tester de nivel de explotación de trabajadores o cuál autogestivos son y ese tipo de cosas, pero sí, digamos, hay, digamos, un criterio que tiene que ver con esto, que bueno, producciones artesanales o producciones de tirada grande, pero que por ejemplo, que es la editorial del colectivo, hace libros como los que uno puede encontrar en cualquier librería, digamos, de tirada masiva, pero trabaja sin explotación mediante, edita en imprentas que son bajo control obrero o, digamos, o trabaja sin patrón, digamos, ese tipo de criterios creo que rondan alrededor de lo que vamos haciendo. Después, volviendo un poco a los grupos que participaron, es imposible nombrar a todos los que estuvieron en las asambleas porque, primero que no los tenemos, digamos, en la cabeza, pero esto, participaron gente, digamos, que se autoconvocó, que son artistas, que son que editan sus propias producciones, que no están en grupos, y hay gente que está en diferentes grupos, editores, o de grupos de artistas, o de grupos culturales, o centros culturales, porque participaron gran parte de los centros culturales que hay en La Plata, participaron activamente y también participaron radios comunitarias.
Estamos hablando de gente que se juntó específicamente para uh-huh. la FLIA.
Exactamente, digamos. Y lo interesante de esto es, yo por ejemplo, de mayo para atrás no conocía Editorial Morosofos, gente que...
Yo no conocía Altero.
Gente que me lo cruzo ahora que los conozco, me los cruzo habitualmente en los pasillos de la Facultad de Humanidades porque cursamos, o sea,
sí.
Ellos cursan letras, yo curso historia y es muy interesante el entretejido que se tejió, digamos, en el sentido de relaciones nuevas que, digamos, que no vamos a, digamos, que vamos a seguir apuntalando en el sentido de que ahora se viene otra filia, o sea, se viene otra filia, se... vamos a seguir trabajando, digamos, nos vamos fijando objetivos ya para el año que viene, digamos, y
digamos, la FLIA sería como un colectivo de colectivos, en el cual nadie deja, digamos, de hacer lo que está haciendo, pero nos juntamos para hacer más cosas, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que generó es, ayer charlaba cuando volvía de casa después de la reunión de FLIA con otro compañero de la reunión, cuando volvíamos caminando bajo la lluvia, por el tiempo que nos toca, charlaba la cuestión de, hay momentos en que uno, que pasa, me ha pasado, digamos, la experiencia en el Olga también, hay momentos en el cual se van condensando cosas, digamos, se van juntando cosas que después cuando explotan, digamos, son como un gran Big Bang, digamos, que se expande y bueno, eso es lo que nos está pasando en este momento, en el sentido de que, nada, gente que por ahí no estaba suelta o haciendo sus cosas, digamos, pero
de manera cerrada,
ahora se abrió y estamos pensando, por ejemplo, ayer lo que rondó alrededor de la reunión fue constituir una cooperativa editorial de la FLIA, digamos. Uh-huh. Que uh-huh. Eso nos parece importante porque va a garantizar que mucha gente más publique y que se publique con mejor calidad, bueno, toda una serie de cosas que a partir de la FLIA se generaron.
Buenísimo. ¿Han podido ustedes reconstruir algún antecedente, algún caso similar anterior a la FLIA, alguna feria del libro?
A ver.
Con estas características, ¿no?
Tan grande en La Plata, yo no recuerdo un evento así, una feria del libro con las características que ha tenido.
Claro, yo recuerdo en la década del 90.
Yo soy pibe, ¿no?
No, no, por supuesto.
Yo todavía tengo los pantalones.
Yo que tengo más o menos 70 años, recuerdo que en la década del 90, la famosa década infame de los 90, no la de los 30, pero bueno, esta otra década infame, se juntaban en Plaza San Martín unos libreros que se autodenominaban Feria de Escritores Independientes. La habré visto dos veces, pero no tengo, o sea, en ese tiempo la verdad que la cultura no me interesaba.
¿Cuándo eras finalista?
Pero bueno, estaba en otra etapa de la vida. Pero bueno, no, recuerdo eso como antes. La vi pasar. Compré algún libro, incluso. Pero bueno, los 90 nos atravesaron a todos y...
y es lo que quedó.
Pero bueno, ahora estamos en otra etapa de la vida.
Pero está bueno tomarlo como antecedente,
claro,
aunque lo hayamos visto.
Sí, creo que los antecedentes de esta gran FLIA fueron los actos independientes de cada uno. Es decir, claro. Las bandas que tocaron se juntaban dos o tres a tocar en un lugar, lo mismo otras bandas. Uh-huh. Bueno, los chicos que hacen fotografía en algún encuentro de fotografía, porque la mayoría se conocían, decían, che, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Te acordás de aquella?
Bueno. Y otra cosa interesante, recién sonaba Primer Hombre Internacional, que fue una de las bandas que no solo tocó el sábado pasado, digamos, en el ámbito de la feria, digamos, a la noche, en la fiesta de la FLIA, sino que participó activamente, porque son también integrantes de Editorial Morosofos. Y yo, por ejemplo, no los había escuchado nunca. A partir de haberlo escuchado, me he hecho un fan absoluto de la banda. Pero así pasó con las diferentes bandas que pasaron, digamos, durante todo el día estuvieron sonando cantautores, grupos, de, o sea, podríamos definirlo como que, digamos, sacando, digamos, a la muestra ambulante de La Grieta, que se vienen a finales de noviembre, principios de diciembre, creo que fue el evento contracultural más grande de la ciudad de La Plata este año.
En número también, ¿no? De asistentes. Uh-huh. ¿Están manejando un número en relación a eso?
Sin ser exagerado, digamos, podríamos decir, la Nación diría 2.000 personas y Página 12 diría 5.000 personas, podríamos decir. Y bueno, y Prensa de Frente 5.500.
¿Quieres comentarnos un poquito sobre la Editorial Morosofos?
Bueno, Editorial Morosofos somos un grupo de muchachos pertenecientes, algunos a esta ciudad, otro a Tandil, otros a Necochea, que hace más o menos un año nos empezamos a juntar, primero a hacer varietés de poesía, conocíamos de la facultad y sabíamos que cada uno escribía, pero nunca nos reuníamos a leer lo nuestro. Entonces, como primera medida fue eso, reunirnos en algunos centros culturales donde nos abrían las puertas a leer, ver que venía gente y que la verdad que estaba buena la movida. Lo empezamos a hacer. Hicimos otra en la casa de uno de los integrantes. Después hicimos una muy grande que nos impulsó a que Morosofos sea un hecho como editorial. Anteriormente teníamos un blog donde publicábamos nuestras cositas, éramos como un grupo de lectura. Y a partir de mayo, que se hizo en el escudo, que la verdad es para hacer un recital de poesía juntamos muchísima gente también, que habíamos juntado como 200 personas, abrimos como editorial. Y bueno, somos una editorial hoy en presente, es decir, pequeña, chica, que no publicamos muchos libros. Los libros son muy artesanales, es decir, los imprimimos en casa con la impresora.
O sea, cada libro es distinto.
Cada libro es distinto. Por ahora, pues somos pequeños y no nos animamos a agarrar autores importantes como acá, como el Tero. O bueno, autores más importantes, nos editamos a nosotros un poco también.
Se
como
autoeditan, digamos.
Claro, como para probar. A ver cómo manejamos la situación. Así que bueno, cuando ya no nos larguemos, el primero que voy a editar es Altero. Altero, que va a hacer sus poesías eróticas.
Ya escuchamos entonces Primer Hombre Internacional, que era una de las bandas que pasó por la FLIA.
Sí.
Y ahora vamos a escuchar otra de las bandas que pasó por la FLIA, que es...
¡Chachán!
¿Qué quieren ¿Tropel? Escuchar? ¿Tropel?
Bueno, en este caso entonces lo que hay que decir es... Tropel es una banda de chicos muy jóvenes que hacen un estilo, podríamos decir, spinetiano de música, que son excelentes músicos, que sonaron de puta madre, digamos. Sí, perdón, esto se desmadró. Y hicieron un tema especial para Julio López, y justo hoy es 18, uh-huh. Y se cumplen 3 años de la desaparición de Julio. Y entonces una buena forma de recordarlo, tal vez, aparte de ir hoy a la marcha, es poner este tema el día de hoy acá, que sonó, digamos, en el recital que hicieron, y explicaron por qué lo habían hecho, y bueno, me parece significativo traerlo, digamos.
Bueno, escuchamos a Tropel, entonces.
Dios, oscuridad.
seguimos entonces con Facundo Hiltero, que nos están comentando sobre la última Feria del Libro Independiente Autogestiva, que fue también la primera en La Plata. Ustedes comentaban que la FLIA suele tomar las características y las luchas y las reivindicaciones del lugar donde se hace, en este caso del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Bueno, ¿cómo viene esta cuestión en relación al lugar?
Bueno, en mi caso yo soy militante de Galpón Sur, digamos, y participo del área Espacio Arte al Ataque, que es sería el espacio de cultura del Frente Popular de Darío Santillán en La Plata. Y dentro de las actividades que desarrollo en todo eso, estoy en, digamos, aporto en la asamblea del Olga Vásquez, digamos, en lo que sería el trabajo cotidiano en la asamblea y en el armado y en la organización del espacio cultural. En ese sentido, Galpón Sur se muda con su biblioteca Westergel en junio del año pasado, y a partir de eso es que empiezo a participar de la asamblea y de la organización activa del centro social, cultural y político. Y en ese sentido empezamos a, de alguna manera, a volver a poner en a darle una puesta a valor, digamos, que no me gusta la palabra, pero es la única palabra que se me ocurre, del espacio, en el sentido de estábamos en la etapa de resistencia, digamos, del espacio hasta lograr la expropiación. Una vez que se logró la expropiación, digamos, o sea que éramos legítimos ocupantes del espacio, lo que había que hacer era, digamos, ese espacio que estaba lleno de vida interna, digamos, había que abrirlo al resto de la gente que quisiera habitarlo, y para eso había que ponerlo a andar, en el sentido de organizar racionalmente el espacio, en el sentido que nadie se puede manejar como patrón de estancia en el lugar, sino que hay criterios organizativos, hay horarios y ese tipo de cosas para que todos podamos habitarlo. Hoy el Olga cuenta con 9 talleres, hay productivos que generan, digamos, bueno, está la textil de la Juana, está el taller de herrería y como es, y está la pizzería, que generan, digamos, autogestivamente productos sin explotación, sin trabajo, sin patrón, digamos, y además está lleno de actividades culturales o grupos artísticos que se reúnen para ensayar, para practicar, digamos, aquello de lo cual ejercen, digamos, parte de su profesión artística. Digamos, está el Grupo Cataluña, está el Taller de Teatro del Olga, Condenadas al Éxito, digamos, toda una serie de grupos que se reúnen ahí y hacen del Olga, digamos, una cosa, una gran explosión de cuestiones de derechos humanos, o sea, ese eje de los derechos humanos, el trabajo y la cultura no se negocian, que es los ejes originales que se siguen manteniendo en el Olga, de alguna manera apuntalan, digamos, lo que estamos haciendo día a día. Hoy el Olga, digamos, ha crecido mucho a partir de la incorporación de muchos grupos que trabajan cotidianamente, y muchas veces nos gusta pensarlo como el Olga es la prefiguración de la sociedad que queremos tener, digamos. Eso no quiere decir que no esté llena de contradicciones, sino que simplemente a nivel asambleario, autogestivo, nos vamos organizando para generar del espacio algo que contenga y que canalice las inquietudes de todos los que lo integran o de todos los que pasan por el Olga. En ese sentido, la FLIA fue como el evento, desde que yo tengo memoria, más grande que logró organizar, digamos, junto con otros, el Olga. Porque hay una cuestión, desde el año pasado la asamblea determinó que los eventos culturales siempre los hacemos asociados a otros, digamos, no los hacemos solos, para ampliar más, para generar mayor activismo, digamos. Entonces, en ese sentido, este año hicimos 5 grandes eventos, en realidad tenemos previsto hacer 5 grandes eventos. El primero fue el 18 de abril, con las cuerdas de candombes, con todas las cuerdas de candombe de La Plata, hicimos una jornada cultural asociada que estuvo muy buena, con 80 tambores sonando por la avenida 60 y entrando al Olga, para después terminar con una serie de expresiones culturales que tienen que ver con la cultura popular, como como todas las como es la música brasileña popular, que la interpretó un grupo excelente, después una batucada, bueno, todo. En general, siempre lo que se mueve son grupos que están naciendo, grupos que tienen ganas de tocar, digamos, en este tipo de espacios, que se identifican de alguna u otra manera con el espacio, con las banderas que levanta el espacio. Y en ese sentido nosotros abrimos las puertas a todos esos grupos, pero organizadamente. En ese sentido lo que hacemos es tener una planificación, porque como queremos que entren todos, es necesario organizarse de una manera planificada. Para, de hecho, digamos, prácticamente la agenda está completa de acá a fin de año. Uh-huh. Por esta cuestión de...
Bueno, entonces también invitamos a participar. Uh-huh. Del Centro Social y Cultural Olga Vázquez.
Absolutamente.
Y por otra parte, la próxima fría, que es para noviembre en el Galpón de Tolosa.
Mediados de noviembre en el Galpón de Tolosa.
Sin fecha todavía.
Todavía no tenemos fecha. Lo que sí tenemos es los días de reunión de la fría. Digamos, se va a seguir reuniendo los viernes a las 18 horas en el Olga Vázquez. En algún lugar del Olga Vázquez nos van a encontrar. E invitamos a todo aquel que aún no ha participado y tiene alguna inquietud de participar. Es absolutamente bienvenido.
Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado por acá, por el tiempo que nos toca. Y bueno, nos vemos en noviembre también. Y nosotros seguimos un ratito más con el programa.
Bueno.
Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.
Bueno, seguimos en el tiempo que nos toca. Tenemos un llamadito desde lejos. Esperemos que salga esta cuestión tecnológica.
Vamos a probar a ver cómo funciona.
Salta. Y bueno, no sé, tenemos gente en el campamento latinoamericano de jóvenes que se hace todos los años en distintas partes del país, esta vez en Salta. Creo que están por hacer una movilización, así que esperemos que nos cuenten. A ver. Hola, hola. Hola. Hola.
Hola, Juli.
Sí.
Hola.
¿Ahí se llega a escuchar bien? Bien. Bueno, comenten un poquito dónde están primero.
Hola, no te escucho bien, a ver, de nuevo.
Ahí va. A ver si sale, ¿escuchás?
Hola, hola, hola.
Sí, hola. Bueno, directamente comiencen a hablar si quieren, nosotros los escuchamos bien, del campamento latinoamericano. ¿De qué se trata eso?
Bueno, estamos acá en Salta, en el noveno campamento latinoamericano de jóvenes, organizado por la Vida Campesina y el Movimiento Campesino Indígena de Argentina, conjunto con otras organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán y la Regional Buenos Aires. Estamos en este momento saliendo desde Capayate, que es el lugar donde se está realizando el campamento, hacia la ciudad de Salta, porque vamos a hacer una movilización. Es el segundo día ya del campamento. Uh-huh. Ayer estuvimos desde la mañana haciendo toda una serie de talleres prácticos. Por la tarde, bueno, algunos plenarios, como para ir intercambiando las experiencias y los trabajos que se están haciendo. Y ahora estamos movilizando para Salta. Somos alrededor de 14 colectivos que estamos yendo. En este momento están participando cerca de 800 jóvenes y jóvenes de todo el país, y también de Brasil, de Paraguay, de Colombia y de otros lugares.
¿Y de qué se trata la movilización?
Sí, Juli.
¿La movilización de qué se trata?
La movilización es tiene algunos reclamos puntuales que tienen que ver con la zona, acá con Salta, para denunciar una serie de desalojos que se vienen realizando. Parece que los compañeros del movimiento campesino nos contaban que se ha vetado una ley que permite una serie de desalojos acá en la provincia, que digamos va en consonancia con las políticas nacionales, ¿no? De desalojos en casi todas las provincias del interior. Entonces vamos a estar haciendo un recorrido pasando por el primer punto del recorrido es Granbur, que es una zona donde está concentrado todo la parte administrativa de la provincia acá en Salta. Después se va a ir a la legislatura y después ¿a dónde? A la casa indígena.
Bien.
Para hacer un reclamo ahí.
Bien, bueno, agradecemos mucho esta comunicación, tenemos poco tiempo y bueno, está bueno también tener noticias desde Salta. Ha funcionado esto de la tecnología, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, hasta luego.
¿Qué pasa con alguno de los chicos o alguna chica acá, una, hay una compañera de Rosario acá que tiene?
Bueno, cómo no, cómo no. A ver.
Dale, te la paso.
Vamos.
Hola.
Hola.
¿Cómo va?
¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos?
Soy Chippy de Surastilla de Rosario.
Bien, ¿cómo le están pasando allá en Salta?
La verdad es que estamos pasando muy bien. Bueno, estamos viajando, así que nos vamos moviendo todos, ¿sí? Pero la verdad es que la estamos pasando muy linda.
Muy bien. Hay un montón de organizaciones del campo y de la ciudad allá.
Sí, estamos muchísimos. Tenemos alrededor de 500, 600, capaz un poco más. Sí, somos muchísimos.
Bien.
Sí, la verdad es que hay muchas organizaciones y hay muy buena onda.
¿Y cuáles son los objetivos que se vienen planteando con este campamento latinoamericano?
Hola, hola.
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 Bueno, me parece que ahí estamos. Estamos porque si no vamos a seguir hablando y se complica un poco, se nos va el tiempo también. Tuvimos entonces una comunicación desde el campamento latinoamericano de jóvenes en Salta, de jóvenes y jóvenes, como decían. Jóvenes. Hablamos con gente del espacio de jóvenes del Frente Popular de Río Santillán, el primero que hablaba, y luego con Chippy de Surastilla de Rosario. Bueno, nos vamos entonces con un tema que lo quieren presentar acá los invitados, a ver.
Bueno, suena en Radio Futura el Circo Cataluña con La Vida de los Pobres. Hasta adelante.
Ahí va.
Thank you. Aparición con vida de Jorge Julio
Aparición
López.
Aparición con vida de Jorge Julio López.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Encuentro 30 años. Memoria, verdad y justicia.